influyentes. Y vamos a comenzar con Rómulo Betancourt, dos veces presidente de Venezuela, una electo en las urnas y la otra de manera interino, como presidente interino. Pero es Rómulo Betancourt también considerado uno de los padres de la democracia. ¿Por qué fue influyente el presidente Rómulo Betancourt? Para hablar de ello, saludamos a Rafael Arraiz Luca, quien es historiador, escritor e individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Bienvenido, profesor Arraiz, ¿cómo está?
Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Gracias por acompañarnos. ¿Por qué fue influyente? ¿Cuáles son esas características o esos hechos que acompañaron a Rómulo Betancourt que lo hicieron influyente en el continente?
Bueno, Betancourt comenzó con su prédica democrática en 1928, en la Semana del Estudiante, que se rebeló contra la dictadura del general Gómez. Después tenemos la redacción del Plan de Barranquilla en 1931 y finalmente llega al poder Betancourt con Acción Democrática, el partido que él fundó en 1941, va a llegar en 1945 por la vía de un golpe de Estado militar en asociación con Marcos Pérez Jiménez y otros oficiales medios de las Fuerzas Armadas venezolanas. De modo que ese es un típico caso de instauración de la democracia por la vía de un golpe militar. Una vez que se da el golpe, se forma la Junta Revolucionaria de Gobierno y se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que va a redactar una primera constitución democrática en Venezuela. Entonces, ¿por qué Betancourt es un hombre influyente? Porque es un hombre de grandes dimensiones históricas. El proyecto de la democracia representativa venezolana que supuso la inclusión de las mujeres con sus derechos políticos y la elección universal, directa y secreta de los gobernantes, es un proyecto que Betancourt encabezó. De eso no hay la menor duda. Y bueno, viene ese gobierno de 3 años, 2 años de él, y 9 meses de Rómulo Gallegos, que fue el primer presidente venezolano electo por la vía del voto universal, directo y secreto. Pero a los 9 meses les dieron un golpe de Estado y viene la década de una dictadura militar, la de Carlos Delgado Chalbó y Marcos Pérez Jiménez. Y después vuelve a gobernar por la vía de elecciones democráticas Rómulo Betancourt. De modo que el proyecto político de Betancourt fue la democracia en Venezuela. Y eso solo ya lo hace un líder de carácter histórico, pero es que además hay otra circunstancia. El partido político de masas más grande que tuvo Venezuela y uno de los más poderosos de toda América Latina fue Acción Democrática, el partido que él creó. Ya eso también es un hecho histórico de la mayor importancia.
Ahora, a eso iba, profesor Arraiz. En su libro, en el libro de Manuel Caballero, Rómulo Betancourt, político de Nación, habla del, se refiere al partido como la inteligencia colectiva, como agrupar, como una parte fundamental precisamente de ese proyecto de democracia. ¿Qué llegó a representar la Fundación de Acción Democrática en nuestro país en ese contexto en el que nace?
Bueno, fíjate, esto es importante porque Acción Democrática nace durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, en 1941, en septiembre. ¿Por qué nace Acción Democrática? Porque Isaías Medina Angarita toma la decisión de abrir el juego político en el país. Y es una decisión democrática la que toma Isaías Medina. Y se elimina el inciso sexto del artículo 32 de la Constitución vigente en aquel entonces, que impedía las actividades de la izquierda en Venezuela. Entonces, al eliminarse en una reforma constitucional que encabeza Medina, ese inciso, cualquier partido político de cualquier ideología podía fundarse y desarrollarse en Venezuela. Por eso es que Acción Democrática surge, ¿no? En ese momento, como un partido socialdemócrata ya, digamos que el marxismo de Betancourt había quedado en el pasado, había quedado en el Plan de Barranquilla, había quedado en los años en el exilio de él cuando forma parte del grupo fundador del Partido Comunista de Costa Rica, etcétera. De modo que En el momento en que se funda Acción Democrática, pues la bandera central de ese partido es la democracia, la consagración de la democracia que no se había logrado en Venezuela.
Que por cierto, profesora Raiz, cuando dice que Rómulo comienza su actividad con el Partido Comunista de Costa Rica, luego se conoce la doctrina también Betancourt, que en América Latina dice no quiero nada con gobierno sin origen democrático y de dictadura. Eso también hace referencia a un líder que tiene madurez y capacidad de adaptarse a las nuevas ideas.
Y rectificar.
Sin duda, es que Betancourt se movió del extremismo marxista de su juventud, de su primera juventud, a la socialdemocracia, de su madurez. Y eso que ustedes están señalando, por ejemplo, tuvo un punto álgido en 1961, cuando Betancourt y Alberto Lleras Camargo, el presidente de Colombia, piden la separación de Cuba de la OEA porque en Cuba no se están cumpliendo los parámetros democráticos básicos. Y lo mismo piden para Santo Domingo, donde Rafael Leonidas Trujillo, un dictador militar, tampoco está cumpliendo con los parámetros básicos democráticos. Y entonces se va formando la doctrina Betancourt, que después cayó en desuso. Por cierto, uno de los países que primero salió de la doctrina Betancourt fue Venezuela, cuando Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno estableció relaciones diplomáticas con Cuba, porque el entorno de América Latina había cambiado. No solo Cuba, habían tal cantidad de dictaduras militares en América Latina que la doctrina Betancourt se hacía inviable. Por ejemplo, desde el año 64 había una dictadura en Brasil. Habían hechos dictatoriales en Uruguay, luego los hubo en la Argentina, luego los hubo en Chile. Entonces, si mantenías la doctrina Betancourt...
No tenías relaciones con nadie.
No tenías relaciones con nadie. Entonces, por eso fue que cayó en desuso la doctrina Betancourt, ¿no?
Que, por cierto, también está esa frase que se conserva, que le dijo Rómulo a Fidel, díganle a Castro que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó. Los parió.
Sí, eso se ha dicho mucho, cierto, sí.
Ahora, profesora Raiz, una de las cosas quizás que es inevitable reparar en ellas es los exilios. Quizás los exilios era obviamente otra época, pero parece que ese exilio político de Betancourt, los varios exilios que vivió, pueden ser distintos a esa idea de exilio que tenemos ahora. ¿Se convirtió quizás en un líder latinoamericano, regional?
Sí, y sobre todo en esa época no existían los medios que tenemos hoy en día, ¿no? No existía el WhatsApp, por ejemplo. Entonces quedaba mucho tiempo libre y Betancourt, por ejemplo, en el exilio de la década militar venezolana, pudo escribir su libro ya clásico, que es Venezuela, Política y Petróleo. Se sentó durante año y medio en Puerto Rico, en una casa que le prestó el gobernador Muñoz Marín, y pudo escribir el libro. Digamos, pero también tomen en cuenta que Betancourt no solo era un líder político, Betancourt tenía facultades intelectuales muy importantes. Había desarrollado destrezas periodísticas excepcionales. Los artículos de Betancourt a lo largo de toda la vida que publicó, hizo periodismo de opinión, son de primer orden. Además, Betancourt era un hombre con unas lecturas amplísimas, o sea, era un intelectual y que además escribía. Entonces, un exilio para una persona así es también una oportunidad para trabajar, ¿no?
Ahora, estamos hablando de las luces de este personaje que es considerado quizás uno de los padres de la democracia en nuestro país, esa democracia que no en vano duró décadas. ¿Cuáles son las sombras de Betancourt?
Las sombras de Betancourt. Bueno, mira, dicen que quizás tenía un carácter demasiado intemperante, un poco agrio, que no tenía, digamos, las mejores facultades para la negociación con sus adversarios, pero él tenía conciencia de eso. Por ejemplo, él sabía que él era así, que tenía un carácter complicado, y cuando él llega por segunda vez a la presidencia, designa secretario de la Presidencia de la República, Ramón Velásquez. Y cuando lo designa, le dice, mira, Ramón, yo te necesito aquí para que tú te entiendas con la mitad del país con la que yo no me entiendo. Y Ramón Velázquez hizo ese trabajo a las mil maravillas, ¿no? Entonces él tenía conciencia de que habían unas expresiones de su personalidad que lo hacían pugnaz, ¿no? Y quizás demasiado severo con sus adversarios, ¿no? Por ejemplo, a Jóbito Villalba, que era un compañero de generación de toda su vida, etcétera, se conocían de muchachos en el liceo, en la universidad. Bueno, lo calificó en un momento de las luchas políticas como un cadáver insepulto. Caramba, son cosas muy duras, ¿no? Muy duras como para que fuesen expresiones de un líder democrático, digámoslo así. De modo que las sombras yo las ubicaría en unos temas de la personalidad pugnaz que tenía Betancourt.
Profesor Array, Rafael Array Luque es nuestro invitado en este primer capítulo del seriado dedicado a los políticos venezolanos influyentes desde el punto de vista del continente. Usted decía que, bueno, la doctrina Betancourt se rompió una vez comenzaron todas las dictaduras en el continente, pero ¿cuáles fueron esas decisiones o esas posturas de Rómulo Betancourt que fueron tomadas en América Latina o que fueron influyentes en el continente?
Bueno, yo creo que él fue un líder muy importante de las fuerzas socialdemócratas en América Latina. Un antecedente de él fue Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, uh-huh. Pero también hubo conexiones importantes entre el Partido de Acción Democrática y el Partido Liberal Colombiano. Por ejemplo, trabajaban muy en sintonía Betancourt y Lleras Camargo en Colombia. Y la doctrina Betancourt se convirtió en una doctrina de importancia internacional en América Latina. Y Betancourt ya al final de su vida, cuando se había retirado de la búsqueda del poder, porque de la política no se retiró nunca, pues fue reconocido en todas partes donde había sistemas democráticos como un hombre que le había consagrado su vida a la creación, a la consolidación de un sistema democrático en Venezuela, con muchísimos inconvenientes, ¿no? Y muchos exilios, como hemos hablado a lo largo de toda esta conversación, ¿no?
Profesora Raíz Luca, ya para despedir, porque nos queda poco tiempo, comparto con ustedes, José, una imagen que yo tengo de Rómulo Betancourt, y es quizás, yo no lo viví, pero un momento de mucho estoicismo, y es ese frustrado magnicidio en su contra, que después recoge o narra el libro de Edgardo Mondolfi, El día del atentado. Pero ¿hay alguna imagen, discurso, momento que para usted sea emblemático de ese carácter de Betancourt como político?
Sí, la foto, esa foto de él después del atentado con las dos manos vendadas porque se le quemaron por el fuego de la bomba. Y siempre que veo esa foto, pienso que cómo estaría hablando, porque la bomba lo dejó sordo de un oído y lo dejó bastante debilitado de la audición, porque esos estallidos son terribles. Y sin embargo estaba ahí enfrentando esa situación. De modo que era un hombre que tenía guáramo, eso sí es verdad, una palabra criollísima, y creo que encarnaba en él. Era un hombre con guáramo para enfrentar una cantidad de situaciones adversas. Ese segundo gobierno de Betancourt para él fue un desafío personal tremendo. No solo de milagro lo mata, porque ese atentado lo perpetró, lo coordinó Trujillo desde Santo Domingo, sino que enfrentó a la guerrilla, enfrentó intentos de golpes de Estado, alzamientos militares. Fue una cosa muy, muy exigente y muy dura, ¿no?
Profesora Raíz, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Zona Éxitos en este primer capítulo del seriado dedicado a políticos venezolanos influyentes.
Con muchísimo gusto. Saludos para las dos y para la audiencia.
Era Rafael Array Luca, historiador, escritor, poeta, ensayista e individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua.
Y a esta hora, 2:55 minutos de la tarde, cambiamos de tema porque hoy es lunes de clásicos.
Zona Éxitos.